a partir del versículo 21 y hasta el verso 28. Acompáñame a leer y luego damos gracias y pedimos al Señor su dirección. Verso 21, capítulo 16, dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Padre, te damos gracias esta tarde. Señor, pedimos de la dirección de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Padre, para que nos des un corazón apasionado por ti, Señor. Que pongas en nosotros esta hambre de conocerte, esta hambre, Señor, de experimentar esa vida que tú nos has dado por medio de Jesús. Señor, te pedimos que tú, a través de tu palabra, vayas transformándonos para que seamos más como Jesús. Y Señor, úsanos también como estas vasijas de barro, Señor, donde tú pones esta gloria que no viene de nosotros, es tu gloria, y usas recipientes ordinarios, frágiles, imperfectos, también para bendecir a otros, Señor. Haz de cada uno de los que estamos aquí un canal de bendición para otros, que podamos llevar estas buenas noticias, que podamos proclamar la gloria de tu Hijo, de Jesucristo, aquel que tú enviaste para que muriera por los pecados del mundo, Señor, para reconciliarlo contigo. Señor, que podamos recordar que somos esos embajadores por medio de los cuales tú ruegas al mundo que se reconcilien contigo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pusiste atención la semana pasada, si estuviste la semana pasada, sabes que vimos esta confesión acerca de la identidad de Jesús. Pedro, no por su sabiduría, no por sus recursos, sino porque Dios Padre se lo reveló, reconoce la identidad o declara la identidad de Jesús como el Mesías, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 16, en este capítulo 16, a la pregunta de Jesús, Pedro responde con esta sabiduría que Dios le da, y Jesús declara una bienaventuranza sobre Simón. Le dice: eres feliz y dichoso porque esto te lo reveló no tu sabiduría, ningún humano lo hizo, fue mi Padre que está en los cielos. Y lo que decíamos es que solamente cuando Dios nos da esta revelación es que tú y yo podemos conocer quién es Jesús. Eso es algo que solamente cuando Dios actúa en el corazón de los hombres podemos ver y entender, y por lo tanto abrazar a este Salvador, la gloria de Jesús. Y lo que veíamos también es que vimos este pasaje controversial donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya vimos que Dios estableció a Jesús como la roca, como la piedra del ángulo donde la iglesia va a ser construida. Jesús dice: yo voy a edificar mi iglesia. Y lo que vimos es que prácticamente estas palabras tienen que ver con la confesión que hace Pedro, y Jesús le declara como bienaventurado no por ser Pedro, sino por la confesión que acaba de hacer por la gracia de Dios. Y veíamos que Pedro es el primer creyente que hace esta confesión, y sobre esta base dice Jesús: voy a edificar la iglesia. Y vimos que Pedro tuvo un rol destacado en el libro de los Hechos. En los primeros 12 capítulos vimos que es el primero que se levanta en el día de Pentecostés y predica y, por así decirlo, abre las puertas de los cielos para todos aquellos que escucharon esa primera predicación, y 3,000 personas reciben al Señor. Y vemos que nace la iglesia y Jesús hace una promesa también fundamental. Decíamos que este capítulo 16 es la primera vez donde Jesús menciona a la iglesia. Y dice allí que las puertas del Hades no van a prevalecer. Y básicamente Jesús está dando una garantía de que la muerte no va a poder retener a la iglesia. Jesús lo va a demostrar cuando Él se levanta de los muertos. Y sobre esta base tenemos seguridad de que la iglesia va a seguir existiendo y que no hay nada que la detenga, ni siquiera la muerte. Y lo que vemos ahora es que Jesús ha explicado este rol que van a tener los discípulos en la iglesia y esa autoridad que está delegando en ellos. Y en el verso 21 vemos que Mateo hace un cambio. Dice ahí en el verso 21, desde entonces. Así que hay un cambio. Hemos visto que Jesús estuvo predicando y ministrando en el área de Galilea. Jesús sabe ahora que tiene que ir a Jerusalén. Jesús sabe que hay un propósito y hay una misión que el Padre le ha encomendado, y Jesús comienza no solamente a revelarles la identidad del Mesías, sino que ahora Jesús les va a hablar del propósito del Mesías. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Y dice ahí en el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, este primer versículo tiene mucho contenido. Lo primero que vemos es que Jesús dice que a partir de este momento, una vez que Pedro y los discípulos confesaron la identidad del Mesías, Él comienza a hablarles de su propósito y les dice, ¿saben qué? Es necesario ir a Jerusalén. Ahora, no solamente Jesús les dice que es necesario ir a Jerusalén, sino que le da la razón por la cual tiene que ir a Jerusalén. Le dice, es necesario ir a Jerusalén, y también le dice ahí en el versículo 21, padecer mucho. Jesús va a sorprender a los discípulos, y posiblemente algunos también se sorprendan cuando terminemos este pasaje, porque Jesús le está diciendo, es necesario que vaya a Jerusalén a sufrir. Ahora, no voy a sufrir poquito, voy a padecer mucho. Y lo interesante es que voy a padecer de parte de aquellos que deberían darle la bienvenida al Mesías, las autoridades en el pueblo de Israel. Dice allí, menciona tres grupos, dice que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Ok, tenemos estos tres grupos. Sabemos que los ancianos básicamente eran aquellas personas que tenían el liderazgo básicamente en la comunidad. Sí, la mayoría de ellos eran ancianos en términos de edad, pero el término hacía referencia a la autoridad que tenían en el pueblo para tomar decisiones. Tenían entonces a los líderes ahí en los ancianos, luego tenías a los principales sacerdotes. Y hemos hablado que es interesante que en esa época los sacerdotes, en su mayoría, o más bien, los sacerdotes que tenían el control, eran básicamente cuatro familias y pertenecían a los saduceos. Eran personas que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, y eran los principales sacerdotes. Tenían buena relación con el liderazgo de Roma y tenían estos privilegios como líderes también religiosos. Y el tercer grupo que menciona son los escribas. Y los escribas estaban asociados más que nada con los fariseos. Eran los expertos en las escrituras. Y dice que era necesario ir a Jerusalén, padecer por parte o a manos de estos tres grupos, y luego dice allí ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, la mayoría, tú te vas a dar cuenta que los discípulos escuchan estas palabras y se enfocan en la muerte de Jesús, Ninguno de ellos ha entendido lo que Jesús dice de levantarse al tercer día. Si tú te fijas, el énfasis de este pasaje va a estar en la muerte de Jesús. Aunque Jesús está enfatizando la victoria sobre la muerte y su regreso en el versículo 28, lo vamos a ver. Pero ellos entonces están escuchando y Jesús dice que es necesario. Ahora, es interesante porque si tú te fijas, Jesús lo pone como que es necesario. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús dice que es necesario? Ahora, ustedes son muy inteligentes, ustedes conocen la Biblia y saben que mayormente hay diferentes propósitos. Primero podemos decir, porque como seres humanos estamos perdidos sin Cristo. Y la Escritura es muy clara al respecto. Hemos visto en pasajes como en Romanos, hemos visto pasajes como en Romanos 3 o Gálatas 2, donde se menciona la condición de los seres humanos. Pero de manera explícita, por ejemplo, Pablo nos muestra en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 21, si lo puedes poner en NTV, por favor, porque en NTV se ve claramente. Pablo, hablando acerca de la gracia de Dios, dice en el verso 21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Es decir, Pablo dice, si hubiera alguna manera, si guardando los mandamientos, si cumpliendo la ley, alguien pudiera ser salvo, Cristo no tendría que haber venido. El problema es que nadie puede ser salvo por la ley, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos, porque nosotros no tenemos la capacidad de cumplirla. Así que no había otra manera de ser salvos. Ahora, en Hechos 4, en el verso 10, cuando los discípulos comienzan a predicar el Evangelio, particularmente está Pedro y Juan, son amenazados por los líderes religiosos en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Pero en el verso 24, ellos son liberados y dice en el verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, están orando al Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, ciertamente teníamos necesidad de un Salvador, pero Jesús viene porque el Padre lo había determinado. ¿Sí te das cuenta de eso? Sí, puedes ver también ahí en Hechos 4:10, en el verso 12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es cierto, pero vas a encontrar que cuando Pedro predica en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 23, vuelve a decir, a este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste, dice, por manos de inicuos, crucificándole. Y si tú vas al libro de Lucas 22:22, Jesús dice acerca de sí mismo, cuando sabe que va a ser traicionado por Judas, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está, ¿qué cosa? Determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, Jesús sabía cuál era el propósito, sabía que Dios le había dado esta instrucción, sabía que Dios tenía un plan y él en obediencia sabe que tiene que ir a Israel, perdón, a Jerusalén específicamente, padecer, morir y resucitar. Así que Jesús está explicándole a los discípulos el propósito, pero ellos no lo entienden. A ellos no les queda claro y lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, si tú recuerdas, el domingo hablábamos que en pasajes como Isaías 52 es donde se nos menciona al Señor viniendo para mostrar justicia. No sé si tu Biblia traiga títulos, pero dice en mi Biblia dice: Dios librará del cautiverio a Sión. Y hablábamos de que el pueblo viene, en la visión de Isaías, el pueblo viene de regreso a su tierra y van delante los emisarios corriendo para avisar que tu Dios reina, dice en el verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Pero si tú sigues adelante en el verso, capítulo 52, en el verso 13, pon el verso 13 por favor y cambia al NTV. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, verso 14. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Verso 15. Y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído. Dale el 50. Tenemos ahí enseguida el 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos en que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Verso 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Lo que quiero que veas es esto. Dios da estas buenas noticias. Dice que estos hombres van corriendo a la ciudad para decir: tu Dios reina. Y después presentan la manera al siervo sufriente. El Mesías no iba a venir como lo estaban esperando, en victoria. No iba a venir, como dice ahí, con su ropa de gala. Al contrario, dice el capítulo 52, lo miraron y fue menospreciado. No había nada espectacular en él. Dice que su rostro fue desfigurado. Dice que la gente pensó que lo que estaba sufriendo era por sus propios pecados, pero en realidad estaba pagando por tus pecados y los míos. Así que Jesús dice: es necesario que vaya a Jerusalén, y es necesario que padezca mucho a manos de los líderes, y es necesario que muera y que resucite al tercer día. Ahora, yo te decía que esta parte de la resurrección la pasan por alto. Los discípulos están asombrados por el sufrimiento, porque al igual que la mayoría de las personas, están esperando que venga el Mesías victorioso, están esperando que el Mesías llegue y conquiste. Y recuerdan la entrada triunfal cuando Jesús es recibido con hosanas: salve, hijo de David. Eso era lo que venía a su mente cuando pensaban en el Mesías, en el ungido. Sin embargo, la parte que nadie puso atención es el hecho de que, así como Jesús acababa de decirles, versículos arriba, que las puertas de la muerte no iban a poder detener a su iglesia, Jesús les está diciendo: es necesario que muera y que resucite al tercer día. Pero nadie puso atención. Esa parte todos la omitieron. Y la omitieron tanto que, si tú todavía tenía dudas de si Pedro era la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia, Pedro aquí, la piedra es una piedra de tropiezo. Pedro, unos versículos atrás, y se andó con todo, ¿no? Después de esta respuesta que di, estoy enrachado, ando inspirado. Y cuando escucha a Jesús hablando de esta manera, dice el verso 22, Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ah, para ti, para mí puede sonar muy inocente, pero en la cultura de esa época, un discípulo no corregía a su maestro. Y yo no sé, yo me imagino la escena como dice aquí, porque dice que lo toma aparte. Me imagino a Pedro así agarrando a Jesús y como diciendo: pobrecito, y llevándose al cara: maestro, ten compasión de ti, que ni se te ocurra hacer eso. En ninguna manera esto te acontezca. Y me encanta porque Jesús podía haber sido más sutil. Dile: Pedro, estás mal. Pero Jesús vio, Jesús reconoció la voz que estaba detrás de Pedro. El verso 23, Jesús dice: volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Te imaginas la cara de Pedro? Y todos los demás discípulos. Pedro dijo: no, ya con esta dos al hilo y ya me quedo. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Y es literalmente el término, digo, el término que el Señor usa para hablar de una persona que hace que la fe de otro tropiece, la fe de otro caiga. Como ejemplo está Mateo 13:41. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, cuando está hablando de la cosecha. Y Jesús le está diciendo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro estaba actuando de una manera condescendiente. Él con su última intervención se sintió con la autoridad, se sintió con la sabiduría para corregir a Jesús, al maestro. Y él se acerca y en ese tono le dice: no, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Pero Pedro tenía que aprender algo que tú y yo tenemos que aprender. Acuérdense que Jesús enseñó que solamente hay dos bandos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo: estás conmigo o estás contra mí. Juntas conmigo o desparramas. Y Pedro tenía que aprender que o tienes la perspectiva divina o tienes la perspectiva humana, que es la del mundo, que es la satánica. Santiago menciona también que hay una sabiduría satánica, que es una sabiduría animal, que es la de este mundo. Y cuando vemos aquí, Pedro, aunque sonó bien intencionado, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. De hecho, si tú recuerdas en Mateo 4, Satanás, cuando tienta a Jesús, básicamente le está diciendo que se ahorre el sufrimiento. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4, verso 3, Jesús está en el desierto y dice que vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días ayunando y el Satanás dice: ¿para qué tanto, hombre? O sea, mejor eres el Hijo de Dios, conviértelo en un virote, ¿no? Te lo comes ahorita. ¿Para qué estás padeciendo? Luego le ofrece los reinos, dice, o le dice: ¿sabes qué? Tírate y que vengan y te cachen, porque así está escrito. El Señor dice: no vas a tentar al Señor tu Dios. Y luego le ofrece los reinos y la gloria de los reinos de este mundo. Dice: todo eso te voy a dar si me adoras. Y el Señor le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Básicamente le estaba ofreciendo atajos para obtener algo que Jesús sabía que era necesario que fuera por medio de su sacrificio, de su muerte. Y lo que vemos aquí es que la voz de Pedro, cuando él está hablando, ahí ya no estaba siendo guiado como unos versículos atrás, cuando le dice: mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Ahora le dice: Satanás es el que está hablando. Y es importante para ti y para mí que aprendamos esto. Porque no importa cuán sabio parezca, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, por buena onda que suene, por condescendientes que queramos ser, vamos en contra de Dios y prácticamente estamos usando la sabiduría que viene del mundo, estamos haciendo la obra o actuando humanamente. Y quiero que pienses en ejemplos concretos. Tú y yo podemos cometer actos o hacer ciertas cosas pensando en pobrecita esta persona, o pobrecito mi hijo, o pobrecito quien sea, lo voy a dejar que haga, lo voy a dejar que, porque no quiero que sufra. Y muchas veces hacemos esas cosas yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de cosas que tú y yo sabemos abiertamente que ofenden a Dios, pero no queremos ser gachos, no queremos ser malos, no queremos ser insensibles. Lo que vemos aquí es que Jesús tenía que enseñarle a Pedro que hay dos formas de pensar y dos formas de actuar. Una es pensar como Dios piensa y la otra básicamente es hacerlo humanamente. Son dos caminos, el camino de Dios o el camino humano, y son muy diferentes. Por ello Jesús les va a explicar que como creyentes este sufrimiento y esta cruz y esta, vamos a decir, este sacrificio no es exclusivo del Mesías, sino de todo aquel que decide seguir a Jesús. Por eso Jesús les dice allí, después de, en el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjate la relación. Si tú te acuerdas en el capítulo 16, porque todo el capítulo está relacionado, en el capítulo 16 Jesús los reprende porque cuando Él les dice cuídense de la levadura de los fariseos, ¿qué es lo que piensan ellos? ¿Te acuerdas? No trajimos pan. Y Jesús le dice: ¿por qué están pensando en el pan? ¿Y por qué dicen que no hay pan si aquí estoy yo? Y ellos dicen, ah, y entendieron que estaba hablando de la doctrina, no del pan. Y Jesús les está diciendo, ustedes están pensando como hombres, están pensando, tienen su mente en las cosas de este mundo. Ahora Jesús les dice, ok, Pedro, con esa opinión que diste, estás manifestando, ¿qué le dice en el verso 23? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora lo que hace Jesús es que no veas las cosas de los hombres, porque ustedes están llamados a un estilo de vida diferente. Les dice el verso 24, ¿me quieren venir en pos de mí? ¿Qué significa eso? ¿Quieren venir en pos de mí? Ponlo en NTV, por favor. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y ese es el asunto. Jesús no nos llama solamente a ir a Jesús, nos llama a ir tras Jesús, a seguirle. Esto implica caminar todos los días siguiendo a Jesús. Eso es ser un discípulo. Eso significa ser un seguidor de Cristo, que todos los días tú y yo vamos por la ruta, por el camino, por el tipo de vida. Como dice aquí, ponemos los ojos en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Ahora, la cruz, este chiste es muy viejo, pero no puedo evitarlo, no es tu suegra. La cruz no es ninguna cosa que tú tengas que batallar o con la que tú luches. Dices, ay, es que no, mi suegra es la cruz, ¿no? O te dicen, no, mi esposo es la cruz, no, mis hijos son la cruz. No, esa no es la cruz. Jesús básicamente lo que está diciendo, les está mostrando el principio central del discipulado, lo que significa ser un discípulo. Cuando tú piensas en la cruz, tienes que verlo en el contexto de la época. La cruz era el instrumento de muerte más horrible en esa época. Los que morían en la cruz eran básicamente criminales. Y tú sabes todo lo que implicaba. Podías pasar mucho tiempo antes de que murieras. Era una muerte lenta, era una muerte dolorosa. Y además era una gran vergüenza porque estabas exhibido. Prácticamente estabas desnudo a la vista de todos hasta que morías. Ahora, hay una película que vimos hace poco, la vimos con Eliana, que se llama Silencio. No sé si alguna vez alguien la haya visto. Es acerca de... ¿Sí lo has visto? Ok. Son los misioneros jesuitas en Japón. Fueron los primeros de los que tuvieron acceso cuando empezaron a tener comercio Japón con países occidentales. Y entran y trata sobre la persecución de los misioneros en Japón y cómo los crucificaban también. Tenían diferentes tormentos, pero uno los crucificaban a la orilla de la playa para que subiera la marea. Y duraban un buen rato ahí también en lo que subía la marea y bajaban, algunos tardaban días, pero tarde o temprano se morían. Cuando Jesús habla de tomar tu cruz, lo está hablando en ese contexto. En el contexto básicamente de la muerte, una muerte terrible, una muerte vergonzosa. Y básicamente Jesús quiere dar esa imagen. El Mesías va a morir de esa manera. Y los discípulos no pueden tener una vida distinta en el sentido de estar pensando en las cosas de los hombres. ¿Cuál es la tendencia de nosotros como seres humanos? Queremos que nuestra vida sea sin problemas. Queremos que nuestra vida sea sin molestias. Queremos que nuestra vida, humanamente hablando, esté centrada en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestras aspiraciones. Que el mundo e incluso Dios gira alrededor de nosotros, y muchas veces hacemos a Dios nuestro satélite. Nosotros somos el sol y Jesús gira alrededor de nosotros y cumple nuestros deseos y cumple nuestros anhelos y está para servirnos. Pero Jesús dice, no es esa la forma de ver las cosas que tiene Dios. Si tú quieres seguirme, tú tienes entonces que seguir mi ejemplo. Tienes que negarte a ti mismo y tienes que morir cada día en esa cruz. Y eso es lo que implicaba tomar tu cruz. Básicamente estamos hablando de morir a nuestra vida personal. Estamos hablando de morir a nuestros propios deseos. Estamos básicamente llamados a renunciar a nuestra voluntad para seguir la voluntad del Padre, que fue lo que hizo Jesús, incluso en el huerto de Getsemaní, cuando la muerte estaba cerca. Y tú y yo no podemos imaginar todas las cosas que Jesús estaba experimentando, porque tú y yo no somos Dios. Y hemos hablado de esto. Jesús se humilló para venir a este mundo, porque tomó cuerpo, un cuerpo humano, y fue sujeto a humillación, porque su mamá lo cargó, su papá lo vestía, se sujetó a las limitaciones que tenemos tú y yo como seres humanos, pero además, siendo Dios, tenía que morir. Y son cosas que no caben en mi cabeza, no sé si tú puedas imaginarte algo así, pero Jesús iba a morir como pecador. Así que Jesús está en agonía en el Getsemaní y allí dice, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo dice en medio del llanto y en medio dice que sudando como si fueran gotas de sangre, en agonía. Jesús está diciendo a los discípulos, ¿quieres ser discípulo? ¿Quieres seguirme? Tienes que caminar la misma ruta. Tienes que dejar las comodidades, tienes que dejar de centrarte en ti mismo y tienes que morir a tu voluntad todos los días para que me puedas seguir. Lo dice en una manera negativa y en una manera positiva. Dice, primero, muere y después toma tu cruz y sígueme. Está diciéndote lo mismo en dos maneras diferentes, una negativa y una positiva. Es despójate de ti porque eso significa ser un discípulo. Ahora, Jesús no solamente da la instrucción, no solamente le dice, oye, ¿quieres hacerlo? Pues haz esto. Jesús da la razón. ¿Por qué tiene que ser así? Dice el verso 25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús básicamente está dando la razón por la cual es razonable o tiene sentido hacer esto, y nuevamente lo dice repitiendo la idea en el versículo 25. Dice: ¿quieres salvar tu vida? La vas a perder. ¿Pierdes tu vida por mi causa? La vas a encontrar. Y el punto básicamente es que cuando tú y yo nos aferramos a nuestra propia voluntad, cuando tú y yo nos aferramos a nuestros propios planes, cuando tú y yo deseamos proteger lo que tenemos y lo que podemos obtener en esta vida, al final, cuando el Señor nos llame a rendir cuentas, ¿sabes qué vamos a tener? Nada. Y Jesús dice: ¿quieres aferrarte a tus planes? ¿Quieres aferrarte a vivir y a disfrutar lo que tienes aquí? Al final vas a perderlo todo. Familia, la Biblia dice que tú y yo venimos sin nada y nos vamos a regresar ¿con qué? Con nada. Con nada. Hemos dicho que lo único que te puede llevar al cielo son otras personas a las que les prediques el evangelio. Fuera de ahí nada más te puede llevar. Y Jesús dice: ¿quieres hacerlo? Hazlo, porque tiene sentido. Porque si tú te aferras, al final de cuentas vas a perder todo. En el verso 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y la idea la repite otra vez: ¿cuánto vale el alma? ¿Cuánta riqueza? ¿Cuántas personas o relaciones o cuánta influencia o poder en este mundo? Dice: ¿de qué te sirve que ganes todo el mundo si al final, cuando haya que rendir cuentas, vas a perder tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Básicamente Jesús está mostrando que estamos haciendo un intercambio. Cuando tú y yo nos aferramos a nuestros planes y a nuestros propósitos, estamos renunciando a la voluntad de Dios. Estamos abrazando este camino humano, esta perspectiva humana, y estamos haciendo a un lado la perspectiva de Dios. Y allí llevamos la de perder, familia. Pablo, incluso siendo religioso, él valoraba no las riquezas, pero valoraba, humanamente hablando, otras cosas que tenía como algo valioso. Filipenses capítulo 3, ¿te acuerdas de esto? El verso 7, si lo pones en la NTV, por favor. Dice: antes creía que estas cosas eran valiosas. Si le das tantito atrás para que vean qué cosas. Otro: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Yo no sé qué es lo que tú valores, pero Pablo decía: estas cosas que eran para mí tan valiosas, comparado con Cristo, son basura, porque no hay nada que se compare a Él. De hecho, Jesús da buenas razones para hacerlo, para buscar la ruta de Dios, pero en el verso 27 específicamente habla de recompensa. Dice en el verso 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de un hecho. Jesús no solamente iba a resucitar, ya les anunció, voy a morir, pero voy a resucitar, sino que además dice, voy a regresar en gloria y voy a rezar con mis ángeles y voy a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Ahora, esta idea que está mostrando Jesús aquí tiene que ver con el Antiguo Testamento, con esta imagen en Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice el profeta: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y Jesús no solamente anunció en esta ocasión, Jesús menciona, por ejemplo, en Mateo 19:28, Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tribus para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Mateo 24, en el verso 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, los discípulos no habían entendido. Básicamente Jesús estaba prometiendo: sí, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar y voy a regresar con gloria. De hecho, esa es una de las cosas que tú y yo tenemos como una garantía, como una esperanza. El Señor regresa por su iglesia. Y Jesús les está dando la razón para hacerlo. ¿Sabes? Hay dos maneras. Tú puedes irte por la ruta humana, tú puedes irte por la ruta de Dios. En la ruta humana, tú puedes ganar el mundo, pero vas a perder el alma. En la ruta de Dios, tú vas a perder todo lo del mundo, pero vas a ganar tu alma. De este lado, vas a encontrar, cuando el Hijo del Hombre venga, que no tienes nada que presentar. De este lado, vas a obtener la recompensa cuando el Hijo del Hombre venga. Vas a recibir honra cuando Él regrese con sus ángeles. Y básicamente Él está diciendo: ¿le entras? Olvídate, la vida del discípulo no es una vida de comodidad, debe ser la vida no viendo las cosas que ven los hombres, sino poniendo los ojos en las cosas de Dios. Y hace el Señor una afirmación en el verso 28. Dice: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús les dice: voy a regresar después de resucitar. Es más, algunos de ustedes me van a ver antes de morir. Y este pasaje es otro pasaje controvertido, porque dicen: ¿qué significaba esto? ¿De qué está hablando Jesús? Y hay diferentes opiniones. Las dos más apoyadas tienen que ver, primero, con el último capítulo de Mateo. Si vas a Mateo, capítulo 28, mira lo que dice en el versículo 18. Si lo pones en NTV, por favor. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, no olvides algo. Jesús aquí ya resucitó. Jesús se levantó de los muertos, aparece a sus discípulos y antes de irse les dice: me han dado autoridad sobre toda la creación. No solamente eso, verso 19: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está presentando ante ellos como el Señor de la creación, como el Rey del universo, y le está diciendo: ahora sí, vayan y conquistan la tierra. Ahora, no, por medio del Evangelio. Vayan y hagan la invitación a todas las naciones, porque tengo la autoridad y yo les estoy dando la autoridad para hacerlo. Esa es una de las opciones, esa es una opinión. Los discípulos ven a Jesús resucitado, ven a Jesús en su gloria, dando instrucciones porque ha recibido el reino. Ahora, allí están todos. Y Jesús dice aquí, la promesa es que algunos. Así que los eruditos apuntan a un evento que tiene lugar en el capítulo siguiente. Si ustedes se acuerdan, lo vamos a leer de entrada, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero en el verso 1 dice, capítulo 17, seis días después de que Jesús les dijo estas cosas, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oigan. Y lo que dicen es, Jesús estaba refiriendo a este pasaje. Solamente tres estuvieron con él en el monte cuando Jesús cambió su apariencia, cuando empezó a resplandecer y de repente aparece Elías, el profeta. Y aparece Moisés, el dador de la ley, y están hablando con Jesús. Y los discípulos están ahí y se emocionan. Y Pedro dice, hacemos unas carpas, nos quedamos acá, asamos carne y pues nos quedamos aquí a platicar con Moisés. Y entonces, escuchan la voz del cielo. Este es mi hijo, a él escuchen. Y está solo. Los eruditos piensan que esta promesa de Jesús tenía que ver con esta revelación que fue particular, que fue limitada a estos tres discípulos y que mostró un destello de la gloria de Jesús. No lo sabemos, pero son las posibilidades que tenemos. Así que cuando vemos esta invitación, tú y yo tenemos que ver también si estamos dispuestos a seguirle. Tú y yo tenemos que ver si estamos caminando por el camino de los hombres, viendo las cosas de los hombres, o si estamos caminando por los caminos de Dios, viendo las cosas que Dios ve. Si estamos buscando la vida de egoísmo y complacencia y comodidad, o estamos buscando una vida de servicio, de obediencia, con las consecuencias que esto tenga. Tú y yo somos llamados como discípulos también a tomar la cruz. La pregunta es si tú ya la tomaste, si has tomado esa cruz, si estás siguiendo a Jesús, si has encontrado la vida que proviene en Él, si estás anunciando con entusiasmo también las buenas nuevas del reino, mientras esperas junto con todo el pueblo su regreso. Porque esto es lo que significa ser discípulo, esto es lo que significa ser parte de la iglesia. ¿Ya lo hiciste? Esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra no solamente, Señor, nos instruye, tu palabra nos confronta, tu palabra, Señor, nos desafía, tu palabra nos reta, Señor. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, traigas convicción a nuestro corazón. Señor, porque sabemos que ser cristiano implica seguirte a ti. No hay manera, Señor, de ser cristiano mientras seguimos al mundo. No hay manera de ser discípulo tuyo mientras seguimos el ejemplo de Satanás. Señor, no estamos hablando de las cosas extremas. Estamos hablando de aquellas cosas que aún humanamente se consideran buenas, pero que van en contra de tu voluntad y tus propósitos. Señor, que no caigamos en la trampa del humanismo, en la trampa, Señor, de querer agradar al mundo y agradarte a ti, porque tu palabra dice que esto es imposible. Santiago dice que el que se convierte en amigo del mundo, es enemigo tuyo. Sabemos que no podemos estar en dos lugares a la vez. Así que, Señor, trae convicción a nuestro corazón. Sabemos que solamente por la revelación de tu Hijo Jesús es que nosotros podemos abrazar esta verdad. Y sabemos que como Pedro, Señor, somos proclives, tenemos esta inclinación a tomar decisiones basados en la sabiduría humana, en nuestros deseos, en los impulsos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos negarnos todos los días, para que podamos tomar esta cruz todos los días y podamos seguir, Señor, tus pisadas. Tú nos has dejado ejemplo, tú nos has llamado a seguirte. Fortalécenos, Señor, con tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Sabemos de antemano, Señor, que nuestras fuerzas es imposible. Sabemos de nuestras debilidades, Señor, y sabemos que solamente por tu gracia podemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo para que tu nombre sea glorificado, para que otros puedan conocerte, puedan ser salvos y para que en todo lugar se dé gloria a tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana todavía. No se la pinten. Que el Señor los guarde.